El pasado mes de octubre, la vida política de Paraguay estuvo signada en gran medida por la aprobación de dos leyes impulsadas por el presidente de aquel país, el colorado Horacio Cartes, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la de Alianza Público-Privada, a la cual le dedicamos un espacio también pasado jueves aquí en La Nueva Mañana. Cartes celebró la aprobación de ambas normas, manifestando que con ella Paraguay dará un paso muy importante en la construcción de un Estado ordenado, responsable y que progresa. Ambas normas apuntan a una reducción en el gasto del Estado y en su papel de la economía paraguaya. La ley de la alianza público-privada promueve la asociación estatal con privados en amplios sectores de la economía y entrega al Ejecutivo la potestad de autorizar las inversiones sin la intervención del Congreso. En tanto, la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada el 22 de octubre, establece límites al déficit fiscal y a los de los gastos del sector público. Estos no podrán superar la tasa de inflación interanual en más de un 4%. El déficit fiscal, por su parte, no podrá sobrepasar el 1.5% del PBI. De acuerdo al presidente de la Cámara Alta del Congreso paraguayo, Julio César Velázquez, la ley busca evitar el desorden de las finanzas públicas por razones de juego político en el año electoral. Las leyes de alianza público-privada y responsabilidad fiscal fueron defendidas por el presidente Cartes, quien manifestó que con ellas se pone por encima de todos los intereses de la población paraguaya y se unen esfuerzos para cumplir con el compromiso que tenemos con nuestra nación, la cual es de construir un mejor país con oportunidades y progresos para todos sin distinción. A pesar de contar con amplio respaldo en el Parlamento, las iniciativas fueron duramente criticadas por diversos sectores de la sociedad civil, entre ellos sindicatos, organizaciones campesinas y estudiantiles, partidos progresistas y de izquierda como el Frente Guazú, la Alianza País y el Partido Paraguay Piura. También ha sido blanco de duras críticas por parte de estos sectores el reciente veto presidencial a la ley de impuesto de la exportación de granos, la cual habría permitido recaudar a Paraguay al menos 300 millones de dólares anuales. Las iniciativas en materia económica también se suman a las modificaciones de hace meses a la Ley de Defensa y Seguridad Interna. Esta ley permite la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar de cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país. Con esa norma, el presidente de la República tiene la facultad de apelar a las Fuerzas Armadas sin declarar el estado de excepción establecido en la Constitución Nacional, con la principal razón aducida al oficialismo para modificar esta norma en materia de necesidad de endurecer la lucha contra el ejército del pueblo paraguayo, la organización de guerrillera que se presume actúa en los departamentos del norte del país, y por su parte diversas organizaciones campesinas piden derogar las modificaciones a la ley de defensa, debido a que consideran que reavivan la vieja práctica del terrorismo de Estado contra las organizaciones sociales. Sixto Pereira, senador del opositor Frente Guazú, ha señalado que en el norte del Paraguay se vive una situación de persecución de la dirigencia social de izquierda que frente a las Fuerzas Armadas y la policía con allanamientos de viviendas realizadas sin uniformes ni identificación con rostros cubiertos con pasamontañas. El pasado sábado 16, en el marco de una protesta contra el avance de la soja, dos campesinos resultaron heridos por disparos policiales en el departamento paraguayo de Cañuderu y en 200 manifestantes pertenecientes a la Federación Nacional Campesina del Paraguay se resistirían a la fumigación de un campo de soja propiedad de un terrateniente brasileño cuando la policía intervino baleando dos de ellos y deteniendo a los otros tres. Los recientes enfrentamientos con la policía han ocurrido cerca de la localidad de Curuguatí, donde el año pasado se suscitó un sangriento desalojo en una ocupación campesina y el 15 de junio del 2012 numerosos efectivos de la policía intentaron desalojar a grupos de campesinos que demandaban tierras pertenecientes al Estado, pero que estaban registradas a nombre del latifundista local. Los hechos que la justicia aún investiga terminaron con una masacre en la que murieron 11 campesinos y 6 policías y otras 70 personas resultaron heridas. Y bueno, recordemos que fue el hecho que desencadenó la destitución del expresidente Fernando Lugo. Pero para conocer un poco más sobre estos descontentos por parte de la oposición y organizaciones sociales que cuestionan estas recientes medidas por parte del Ejecutivo, estamos en comunicación con Ricardo Canese, que es del Frente Guazú, la concentración de partidos de izquierda y centroizquierda de Paraguay, que se formó el 20 de marzo del 2010. Bienvenido, Canese, a La Nueva Mañana aquí en Uruguay.
Buen día, ¿cómo están? Un gran placer hablar con ustedes y con toda la audiencia del Uruguay.
lo mismo decimos por aquí. Bueno, comentábamos un poco sobre el gran descontento que tiene la oposición, especialmente sobre la ley de responsabilidad fiscal, la ley de alianza público-privada, la cual nosotros estuvimos comentando hace unos días, también la ley de defensa nacional y seguridad interna recientemente aprobadas. Queríamos, bueno, hablando específicamente de la ley de responsabilidad fiscal y la ley de alianza público-privada, que nos cuente qué puntos de conexión hay entre estas dos leyes, si se podrían relacionar, al menos en un contexto que las une, y cuál es la gran diferencia que surge desde parte de la oposición.
Claro, estas dos leyes son de marcado tinte neoliberal. En la ley de responsabilidad fiscal, lo que busca el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y consiguió aprobando estas leyes, es que la gente más rica del país pague menos impuestos. Busca congelar todos los gastos corrientes, entre ellos los gastos sociales, lo cual ya se comenzó a implementar en este presupuesto recientemente aprobado ya en las cámaras en forma preliminar, ¿no es cierto? Está todavía ahí, pequeños detalles, pero ya está aprobado el presupuesto 2014 en base a estas pautas de la ley de responsabilidad fiscal, que congela todos los gastos sociales en educación, salud, ¿no es cierto?, en asistencia a las personas de tercera edad, a las familias carenciadas, en fin, todo lo que hace a lo social está congelado. Habiendo en el caso de nuestro país enormes necesidades que bajo el gobierno de Fernando Lugo comenzamos a atender. Hay que decir que en nuestro caso nosotros hemos llegado a triplicar el presupuesto de salud, bueno, ahora está congelado, y en algunos casos hubo intentos inclusive de reducir. Entonces la ley de responsabilidad fiscal busca sobre todo proteger a la gente más rica del país para que no pague más impuestos. Y se conecta con la otra ley en el sentido de que abre al mismo tiempo que que le protege a la gente más adinerada del país, a las mayores empresas, que son las que tendrían que soportar la mayor carga fiscal, porque la gente pobre, la gente con pocos recursos, ya da todo lo que puede dar al fisco, al Estado, ¿no es cierto? Entonces, esta ley decía está relacionada con la ley de alianza público-privada porque abre la posibilidad de inversiones del sector privado en todo lo que es el patrimonio público. Absoluta entre todo, no es como las alianzas público-privadas de Uruguay o de Chile, por ejemplo, que han abierto limitadamente para algunas áreas del patrimonio público, de las funciones públicas, los servicios públicos. En el caso de la alianza de la ley de alianza público-privada del Paraguay, ya una ley ya promulgada, ya en vigencia, todo, absolutamente todo, desde el agua, los ríos, los puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, pero también todo el servicio eléctrico, todas las empresas públicas, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el servicio de agua potable, el alcantarillado sanitario, el cemento, la producción de cemento, el petróleo, oleoductos, poliductos, gasoductos, en fin, absolutamente todo, pero además también la educación, la salud, la penitenciaría, vale decir, todo lo que son funciones del Estado, todo lo que son empresas del Estado, todo lo que es infraestructura del Estado, todo, absolutamente todo está sujeto a lo que es en realidad una privatización encubierta un poco bajo esta modalidad, una privatización para más donde el Estado no recibe nada, o sea, el Estado tiene que ceder, tiene que entregar el patrimonio público al privado durante 30 a 40 años, según el caso, 30 a 40 años, no recibe nada y además el Estado se arriesga a quedar endeudado y comprometido con las inversiones que haga el privado, que se va a tener que responder si las inversiones salen mal, si no se recauda lo que pretende el privado, que además la ley prevé también que el Estado le va a garantizar ingresos mínimos, le va a garantizar no solamente recuperar su capital, sino el lucro que pretende el privado. Entonces, y el que va a garantizar todo eso va a ser el Estado, y en ese sentido van a estar en riesgo no solamente el patrimonio público, sino también los ingresos públicos, los impuestos, las tasas, las contribuciones, los royalties de Itaipú, en fin, todo lo que ingresa al Estado también va a estar en riesgo, con lo cual se puede llegar a una precarización de los del presupuesto público en educación, en salud, en fin, en todo lo más básico, puede llegar a precarizarse enormemente. Bueno, esos son el sentido son de estas dos leyes, las leyes destinada a concentrar la riqueza en pocas manos y a recortar todo lo que sea social, a precarizar, a enajenar el patrimonio nacional. Realmente son leyes muy preocupantes y se está generando una protesta generalizada en todo el país que va a ir creciendo.
Bien, esta ley de alianza público-privada permite esta asociación del Estado con capitales privados en estos emprendimientos que comentamos, gestión pública, infraestructura, producción de bienes y servicios. ¿De qué manera ustedes creen que podría ser una solución alternativa sin que el Estado ceda de alguna manera a los capitales privados?
Claro, si se limitara, digamos, a algunas áreas, como ha hecho el caso de Chile, ha limitado fundamentalmente a obras de transporte, de carreteras.
Sí.
Bueno, entonces el daño podría ser mucho más limitado, ¿no? Y más, aparte el control puede ser mucho más claro, más específico. Pero acá es una ley que en realidad posibilita la privatización de todas las empresas públicas, entre ellas Itaipú y Yacyretá, ¿no es cierto? Donde está la fuente de riqueza más importante del país, también va a depender ya solamente del Poder Ejecutivo, porque el Congreso ya le dio autorización. El presidente de la República tiene una carta blanca, tiene una total discrecionalidad para firmar lo que quiere con quien quiere. Y bueno, si un presidente de la República que no tiene ética ni le preocupa el patrimonio nacional, puede hipotecarlo, puede cederlo en forma leonina a favor de transnacionales o empresas privadas, todo, absolutamente todo, lo más valioso que tenga el país, como digo, desde la educación, la infraestructura, pero también las empresas públicas, los recursos naturales, el agua, el acuífero guaraní, las reservas de petróleo, que en este momento hay estudios que Paraguay tendría reservas no convencionales muy importantes, también, en fin, absolutamente todo, no hay límite en esta ley, una ley absolutamente discrecional, amplia, que además tiene otra característica que es muy grave, porque concentra el poder en el Poder Ejecutivo, deja de lado al Poder Legislativo en algo que nuestra Constitución, por lo menos, declara, en el sentido que es el Congreso el que debe autorizar cada concesión, cada privatización. Entonces esta ley es abiertamente inconstitucional, deja de lado también al Poder Judicial, lo cual también es inconstitucional, establece arbitrajes de derecho, dice que puede ser el CIADI con sede allá en Washington o donde sea, de muy nefasta historia en toda América Latina, también eso, absoluta discrecionalidad de una persona, el presidente de la República, el señor Cartes, que pueda decir si va a ser, cuál va a ser la justicia que va a dictaminar, va a dirimir, va a arbitrar en cualquier conflicto. Entonces, en la práctica hay una concentración del poder de la República, que según nuestra Constitución son tres poderes, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Se está concentrando todo, absolutamente todo, en el Poder Ejecutivo, lo cual es para nosotros absolutamente inconstitucional y es un autoritarismo que nos recuerda la nefasta época de la dictadura de Alfredo Stroessner, indudablemente bajo otro contexto, otras circunstancias, pero también esto se conecta con esa ley de militarización, que también es preocupante porque también en forma inconstitucional le da pleno manejo al presidente de la República sobre la Fuerza Armada, sobre conflictos internos, lo cual también le está vedado por la Constitución, la cual únicamente permite que en caso de conmoción nacional, en casos muy especiales, el presidente puede utilizar la Fuerza Armada, pero por tiempo limitado e informando al Congreso. Entonces, ese marco constitucional fue dejado totalmente de lado y ahora el presidente de la República puede, durante los 5 años de su mandato, puede hacer lo que quiere con la Fuerza Armada en cualquier conflicto interno del Paraguay. Eso es realmente preocupante, cómo se está dando entonces esa concentración del poder en manos de una persona en forma totalmente inconstitucional.
Bien, Canese, y esta iniciativa, esta Ley de Defensa Nacional de Seguridad Interna, que partió de la base de las modificaciones legislativas, según desde justamente el Ejecutivo, surgen para la resolución de problemas y entender un poco el contexto. ¿Cuál sería el caso? ¿Qué problema se busca resolver, según la ciudadanía, para enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, independencia e integridad territorial del país? Esa es la justificación desde el Ejecutivo. ¿Cuál es la justificación para ustedes?
Claro, en realidad la justificación práctica en el Ejecutivo es porque está este denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en realidad es un grupo fantasmal, que nadie lo ubica, nadie sabe. Digamos, claro, hay algunos nombres que da el Ejecutivo, pero muchos de ellos están detenidos y con una capacidad de acción muy, muy limitada. Más bien, hay sí un problema mucho más grave en toda esa zona del narcotráfico, y de hecho hay sospechas de ligación entre esto que se llama el EPP con el narcotráfico. Entonces el problema de fondo es el tema del narcotráfico, que es un problema que existe en toda esa zona desde hace décadas, ¿no? Ahora, y que el empleo de la Fuerza Armada en ese tipo de tarea, que es una tarea más bien de inteligencia, y que merece en todo caso analizar la cuestión de fondo, ver cómo tratar ese tema para y no enviar tanques. Yo estuve hace poco en la zona norte, en Concepción, y están allí los tanques a la vera del camino, pero realmente hasta ridículo pretender enfrentar este tipo de problemas con armas de guerra, ¿no? Es una cuestión ridícula. En realidad hay detrás de eso esa intencionalidad de utilizar las Fuerzas Armadas en los conflictos internos, en reprimir al movimiento campesino, en atemorizar a la gente, como de hecho lo han estado haciendo, con allanamientos totalmente ilegales, fuera de procedimiento. Inclusive ya en conflictos sociales urbanos, de sindicatos, han intervenido también las Fuerzas Armadas, lo cual ha sido denunciado. Entonces nosotros vemos de que, claro, ¿y por qué el conflicto, sobre todo con el movimiento campesino? Yo escuchaba que vos estabas mencionando los casos, ¿por qué es tan agudo? Y bueno, porque nosotros estamos viviendo un modelo, desde luego neoliberal, de agroexportación, digamos, de extracción de riqueza de nuestro país, donde la agroexportación es una de las variantes, uno de los de las cuestiones fundamentales, donde es el latifundio, y extraer riqueza a través de la soja o de la carne hacia el exterior. Y ese modelo extractivo, no para generar riqueza, no para generar valor agregado ni empleo, es el modelo que se busca expandir ahora hacia la alianza público-privada, vale decir, a todo el patrimonio nacional, a la energía eléctrica, a las telecomunicaciones, al agua, al transporte, todo, de manera, en realidad, tener entonces un modelo de extracción de riquezas, de saqueo, hablemos en términos más simples, de saqueo, de robo, tanto del patrimonio nacional como de la fertilidad del suelo, del agua, en fin, todas las riquezas naturales que tiene el país. Y esa es un poco la razón por la cual la conflictividad con el movimiento campesino es tan fuerte, porque los latifundistas se están expandiendo hacia áreas tradicionales campesinas. Ha habido enfrentamientos muy fuertes en la Terzacué, un desalojo, un capibarí, recientemente en Maracaná, donde también los latifundistas le han fumigado a la gente prácticamente, la gente se resistió y bueno, ha habido heridos de bala inclusive, ¿no? Entonces toda esa situación es muy preocupante, porque es un modelo que no le tiene en cuenta al ser humano y sobre todo a la gente más sencilla. Entonces nosotros estamos, yo como parlamentario del Mercosur estaba presentando, tenemos sesión ahora el día 2 y 3 de diciembre en Montevideo, y estoy presentando una propuesta para que se constituya una comisión de derechos humanos, una comisión de investigación sobre toda esta problemática campesina y también la que tiene que ver con el mundo laboral, que está siendo también afectado con despidos, desconocimiento de diligencias laborales. Pero sobre todo la problemática campesina es muy preocupante. Han habido más de 130 asesinatos.
Sí, Hoy justamente leíamos esa noticia de la Coordinadora de Derechos Humanos, decían 130 campesinos desde 1989, unas cifras muy alarmantes.
Sí, desde 1989, y ahora en los últimos años, bueno, tenemos 11 asesinatos en Curuguatú y después unos 6 asesinatos más, o sea, ya tenemos 17 desde que se fue interrumpida la democracia en nuestro país. Y está bien, tenemos una ha habido elecciones, pero una democracia restringida, una democracia que se está volviendo cada vez más autoritaria con el señor Cartes concentrando el poder, y donde todos estos asesinatos, todas estas violaciones de los derechos humanos, y inclusive quedándonos estos 17 asesinatos más recientes, no son investigados por la justicia. Una justicia que es totalmente parcial, es en realidad el brazo largo de los latifundistas y actúan como órganos de represión a favor del latifundio y en contra del campesinado. Entonces, de ahí que yo estoy pidiendo en el Parla Sur que se constituya una comisión de investigación independiente del propio Parla Sur para que se realice esta investigación, que, fíjate, la misma Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya en marzo de este año le pidió al gobierno paraguayo que haga una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre el caso de toda esta represión, asesinatos sumarios o extrajudiciales, torturas, prisiones indebidas, o sea, violaciones gravísimas de los derechos humanos. Y el gobierno tanto de Franco primero como el de Cartes ahora ha hecho oídos sordos hasta ahora a este reclamo, nada menos que el principal órgano de derechos humanos de la humanidad, que es la Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces nosotros vamos a insistir allí en el Parla Sur para que a nivel de Parla Sur se lleve a cabo esta investigación y de esa manera entonces se pueda llegar a la verdad y justicia, que es fundamental para construir una sociedad democrática y libre.
Bien. Tú comentabas que estas leyes recientemente aprobadas, la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y también las leyes que hacíamos referencia antes, la responsabilidad fiscal y la de alianza público-privada, son inconstitucionales. Para conocer un poco más, ¿en Paraguay existe algún mecanismo o hay iniciativas que permitan derogar este tipo de leyes?
Claro. Hay iniciativas. De hecho, vamos a presentar recursos de inconstitucionalidad. Si bien la inconstitucionalidad en el caso de nuestro país es muy, pues nuestra constitución establece muy sui generis, pues dice que no es erga omnes, o sea, no es para todos, sino para quien pide la inconstitucionalidad. Entonces, bien, de ahí que en el caso de estas leyes nosotros vamos a pedir la derogación, y de hecho está habiendo movilización en toda la República y eso va a ir creciendo en los primeros meses del año que viene, para desembocar probablemente en el mes de marzo en grandes movilizaciones. Se prevé una huelga nacional, una huelga general, un paro cívico, para exigir entonces tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso que deroguen estas leyes. Entonces eso va a ser, de hecho ya está la petición, el reclamo de derogación de las leyes, pero eso va a ir creciendo, y bueno, nosotros tenemos confianza que efectivamente la movilización, la participación popular va a conseguir que estas leyes sean derogadas por el Congreso.
Bien. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en La Nueva Mañana, Ricardo Canese.
Bueno, gracias a usted y a las órdenes.
Hablábamos con Ricardo Canese, senador del Frente Parlamentario del Frente Guazú, concentración de partidos de izquierda y centro izquierda de Paraguay, que se formó el 20 de marzo del 2010, justamente sobre esta oposición a los cuestionamientos recientes a las medidas del Ejecutivo paraguayo por parte de la oposición, el Frente Guazú y organizaciones sociales, la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Ley de Alianza Público-Privada y también la Alianza de Defensa Nacional y Seguridad Interna.